Objetivo: convencer a Illa antes de Navidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, lo ha dicho el vicepresidente. Si por ellos fuera, ya se estarían haciendo test de antígenos en las farmacias con un objetivo: que todo madrileño haya pasado por el trance del palito antes de sentarse a la mesa en Nochebuena.
Y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test antes de ir a ver a sus familias.
Esto lo dice Aguado en La Sexta. Ya les avanzamos que hay parte del gobierno, la parte popular, que no ve factible hacer tantos test antes de que lleguen las fiestas. Además, el problema será convencer al Ejecutivo Nacional para que permita estos test antes de Navidad. El reloj también corre y se extingue en las mismas fechas para los profesores de refuerzo anti-COVID. Sus contratos acaban a final de año y los sindicatos, en concreto Comisiones Obreras, convocan esta tarde una protesta para exigir que se renueven esos contratos. Isabel Galvín es su responsable de enseñanza.
La llegada de estos profesionales a los centros, que ha sido paulatina, ha garantizado que se hayan podido aplicar las medidas de seguridad y que los centros hayan estado abiertos. Si estos profesores son despedidos, no se puede garantizar la apertura de los centros y no se puede garantizar la seguridad en las aulas.
Desde Educación recuerdan que siempre se dijo que estos contratos eran coyunturales para salvar el inicio del curso y que ese arranque ya se ha superado con nota. Enrique Osorio, consejero.
Y dijimos, y se les contratará en el primer trimestre, porque esto es para compensar la pérdida del curso anterior.
Hoy en la Asamblea se ha hablado mucho de profesores, pero también de presupuestos. El Ayuntamiento presentó ayer los suyos y quiere negociarlos pronto, pero de momento las cuentas regionales ni están ni se las espera. Solo hay que escuchar a Vox, Ciudadanos y PP para ver que la cosa no va a ser nada fácil.
Ciudadanos, el señor Aguado, pues tiene que elegir dónde quiere estar. Es muy probable que la señora Díaz Ayuso y yo, en el grupo parlamentario Vox, estemos de acuerdo en casi todo.
De los señores de Vox yo me quiero fiar cuando me tenga que fiar, ¿no? A día de hoy no han demostrado absolutamente nada en este año de legislatura en lo que se refiere a ayudar, a construir y a mejorar nuestra comunidad. Lo único que hemos visto son, como digo, pataletas políticas.
Yo espero de Vox que tenga una actitud responsable y no obstruccionista. Y más confío en ellos, no los estoy criticando. Y estoy convencido de que Vox va a tener esa actitud pensando en el interés general y no en tratar de llevar cada uno su programa de máximos a buen puerto, ¿no?
Escuchábamos a Monasterio, Zafra y Serrano, mientras desde el Partido Socialista invitan al gobierno regional a decidir qué camino quiere tomar.
Es la decisión de la señora presidenta. Si prefiere hacer lo que propone Ciudadanos, si ven con más gusto lo que dice el portavoz del Grupo Popular, o si le parece que efectivamente lo que hay que hacer es seguir a Vox.
He escuchado a Gabilondo. Aquí a la que seguimos es a la actualidad. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Novedades en el suceso mortal de Velilla de San Antonio.
La Guardia Civil detiene a un hombre por su presunta relación con la muerte en el municipio de otro de 39 años. Falleció el domingo a consecuencia de una paliza que le propinó, al parecer, un grupo de jóvenes.
Continúa grave la bebé de 5 meses supuestamente golpeada por su padre en San Blas.
El progenitor ha quedado en libertad provisional. El juez ha dictado una orden de alejamiento de la pequeña y de su madre. Los vecinos donde viven han denunciado en Telemadrid que las peleas eran continuas.
A veces sí eran muy conflictivos, la verdad. Peleaban, no sé, discutían mucho, ¿sabes? Por el tema de su hija y tal. Oía al padre que, pues, no sé, renegaba por algo. Peleas como ya muy intensas, ¿sabes? Y era así como, ¿sabes? Va a pasar algo.
El Estado asume su responsabilidad en la muerte de una inmigrante en el CIE de Aluche.
El Ministerio de la Presidencia reconoce la responsabilidad patrimonial en el fallecimiento en 2011 de Samba Martínez como consecuencia de las deficiencias burocráticas que le privaron de una atención médica adecuada. Cristina Manzanedo es la abogada que representa a la familia.
Esto es bueno y es importante porque supone una reparación moral para la familia después de 9 años.
Entra en vigor la bajada del IVA en las mascarillas y el establecimiento de su precio máximo.
Desde hoy las mascarillas quirúrgicas podrán venderse a un máximo de 72 céntimos. Se rebajan un 25% con respecto al primer límite impuesto por el Ejecutivo en abril, que se situaba en 96 céntimos. El Ejecutivo no descarta futuras nuevas rebajas.
Y el barrio del Cañaveral estrena Bus Express.
Un autobús que conectará esta zona de Vicálvaro con la estación de Conde de Casal se pondrá en marcha en enero, según el consejero de Transportes Ángel Garrido. Es una vieja reivindicación vecinal.
Que tendrá 6 paradas en el propio barrio de Cañaveral, más la llegada directa hasta Conde de Casal. Y que va a permitir en menos de media hora llegar a todos los vecinos a un lugar donde ya hay metro, la línea 6, 8 líneas de MT y 7 interurbanas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Nosotros nos subimos en el bus express que nos lleva a la sede de la DGT para saber cómo están a esta hora las carreteras. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, afortunadamente, no hay complicaciones en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. La circulación es cómoda tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos como en las principales arterias de entrada y salida. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, en este martes 17 de noviembre, les insistimos una vez más, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Todo despejado, semáforo en verde en las carreteras de la región. Vamos a ver qué pasa en las de la capital. Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos que destacar a esta hora un vehículo que se encuentra averiado en la salida del túnel de la Plaza de Cristo Rey. Corta un carril en sentido A6, sentido carretera de La Coruña. Por lo tanto, mientras se procede a retirarlo de ese punto, recomendamos circular con precaución. En cuanto al resto de las zonas del interior, poco a poco aumenta la intensidad en algunas vías que conectan con las distintas salidas. Es el caso del Paseo de Santa María de la Cabeza, los movimientos por O'Donnell y algunos tramos de la M30, que ya registran una circulación más activa, aunque de momento sin retenciones.
No tenemos tampoco noticias ahora mismo de incidencias en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2 y 7, tiempo para hablar de tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a nuestra especialista, Ainhoa González. Ainhoa, está la cosa aburrida para aquellos que os dedicáis al tiempo, muy tranquilito todo, ¿no?
Es lo que tiene el anticiclón, David. Bueno, una jornada de nuevo marcada por esas nieblas de primeras horas que todavía continúan en estos momentos en localidades del sur y allí pues está costando que remonten las temperaturas máximas, pero en cuanto esa niebla se vaya disipando van a tener un acelerón como ocurriera ayer. Ayer llegamos a ver valores de 19 y 20 grados. Hoy seguramente no se den en tantos puntos esas máximas tan elevadas por eso, porque la niebla está siendo más persistente en puntos de la mitad sur, pero aún así vamos a tener una jornada muy tranquila, pues que lleguemos a máximas en general de 16, 17 grados, 18 en alguna localidad, sobre todo en la sierra. Están ahora mismo los valores más elevados en zonas altas de la sierra, donde se ha despejado antes y el sol está calentando el ambiente desde hace más tiempo, que en zonas al sur. Por poner un ejemplo, pues por ejemplo Cercedilla, 16, 17 grados, mientras que hacia el sur Aranjuez están todavía con 11 por esa cobertura de la niebla.
¿Y este anticiclón tan soso, entre comillas, hasta cuándo se queda?
Pues por lo menos toda la semana. Vamos a tener unos días muy tranquilos, estabilidad anticiclónica, las temperaturas con pocos cambios, por ahora sin previsión de precipitaciones, con esa posibilidad de que a primeras horas se den otra vez las nieblas. Y ya podemos aprovechar estos valores suaves, que ya te digo que son muy suaves para estas alturas de noviembre, porque tendríamos que tener máximas de 13, 14 grados como mucho, y ayer llegábamos a los 20, como comentaba. Bueno, pues la semana que viene cambia el panorama. Ya vamos a empezar a tener heladas débiles y no solo en zonas altas de la sierra.
Pues habrá que disfrutar mientras podamos, eso sí, cumpliendo siempre las restricciones. Son las 2 y 8, escuchan ustedes Noticias 14 horas, Quique Viso controlando, María José Francisco produciendo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno. Igual que mi mujer. que la tiene, pero asistida. Se contagió porque nunca iremos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 6:30, novena jornada en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid, Maccabi de Tel Aviv.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Primero llenamos un vaso de agua, un cacito de Glow Collagen Active y a seguir disfrutando de una piel con menos arrugas, más firme, hidratada y a sentirme con más energía. ¡Mmm! ¡Está delicioso!
Así que este es tu secreto de belleza. ¿Cómo dices que se llama este suplemento nutricosmético?
Glow Collagen Active, con colágeno marino y ácido hialurónico de laboratorio Eira Labs. Pídelo en tu farmacia y en www.eiralabs.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:11, buenas tardes. La actualidad nos obliga a hacer una primera parada en Velilla de San Antonio. Ya saben, un vecino murió este fin de semana tras recibir una bestial paliza el viernes. Pues bien, la Guardia Civil acaba de confirmar la detención de un joven de 26 años por el crimen. Siguen las investigaciones y, al margen de registros, los agentes están en plena toma de declaraciones, Luis Mínguez.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Rivas Vacía Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, ha tomado declaración a una decena de menores y a otros posibles testigos del asesinato el pasado viernes del vecino de 39 años de Velilla de San Antonio. Pero fuentes de la Benemérita solo confirman la detención de un hombre de 26 años. Los ánimos siguen caldeados en el municipio después de que algunos vecinos señalaran como implicados a varios menores de edad de un grupo conflictivo, los cuales están siendo acosados en las redes sociales, como señala la alcaldesa de Velilla, Antonia Alcázar, quien pide calma.
Hay menores que están recibiendo amenazas de muerte. En las redes se están viendo nombres, apellidos, con imágenes de cuchillos muy desagradables. Entonces, hombre, lo que no puede ser es que una sociedad en un estado de derecho como vivimos se amenaza a estos menores. Igual que pedimos, por supuesto, con toda la contundencia del mundo, que se actúe cuando se coja a los que han hecho esto a Iván, igual pedimos también que se respete el derecho del resto de los menores.
Aunque los hechos están pendientes de aclarar, todo indica que la brutal agresión grupal al fallecido se originó después de que recriminara a un joven unas pintadas en una pared y comenzara una acalorada discusión, como apunta un primo de la víctima.
Que sepamos, a día de hoy no había ninguna relación salvo el hecho de las pintadas. Todo eso ahora le tiene que dar forma a los investigadores y esperamos que en breve tiempo nos lo digan.
El cuerpo de Iván se encuentra a esta hora en el tanatorio de Velilla de San Antonio.
Luis, además estamos muy pendientes de otro suceso. Una bebé de 5 meses sigue ingresada con pronóstico grave por cráneo fracturado en el Hospital de La Paz. El padre de la pequeña es el principal sospechoso de haber provocado esas lesiones y acaba de quedar en libertad provisional, aunque con medidas cautelares.
Ocurrió la noche del sábado. La madre, de nacionalidad dominicana y 26 años, dejó a la niña al cuidado del padre, de 22, y cuando esa madrugada le telefoneó, el hombre le dijo que la niña tenía un comportamiento extraño y que se había caído de la cama. A su vuelta, la mujer comprobó que él estaba muy nervioso y que la niña, de 5 meses, tenía lesiones evidentes en distintas partes del cuerpo. La llevó al hospital, donde en urgencias comprobaron que sufría una fractura de cráneo y lesiones en el pecho y en el cuerpo. Los padres habitan en una casa del barrio de San Blas, donde los vecinos, consternados hoy por lo sucedido, les califican de conflictivos.
A veces sí eran muy conflictivos, la verdad. Peleaban, no sé, discutían mucho, ¿sabes?, por el tema de su hija y tal. Oía al padre que, pues, no sé, renegaba por algo. Peleas como muy, ya muy intensas, ¿sabes? Y era así como, ¿sabes?, va a pasar algo.
Y siempre han estado así un poco de broncas y de chillos y de tal.
Pero vamos, ya que maltratar a una niña chiquinina, chiquinina. Y la niña estaba preciosa, pero mira por dónde.
La niña se encuentra en el Hospital de La Paz, donde al estar el caso judicializado no informan de su estado en estos momentos, y el padre ya ha pasado ante el juez, que ha dictado libertad provisional con la medida cautelar de alejamiento de la niña y de la madre. Queda investigado por un delito de maltrato doloso.
Por primera vez el Estado reconoce una negligencia sobre un inmigrante en un CIE y dan la razón a la familia de Samba Martínez, una mujer congoleña que murió en un centro de internamiento de inmigrantes de Aluche, Julio César Cobos.
Samba Martínez, una inmigrante congoleña, no recibió la atención que necesitaba. El Estado admite su responsabilidad en la muerte de esta joven. Falleció en el 2011 a las pocas horas de ser derivada al hospital 12 de octubre desde el CIE de Aluche, donde permaneció 38 días encerradas, según señala la familia. La abogada Cristina Manzanedo ha reconocido a Onda Madrid la satisfacción por una demanda que repara moralmente a la familia en una muerte que se podía haber evitado.
Esto es bueno y es importante porque supone una reparación moral para la familia después de 9 años, para la niña sobre todo, el saber en la resolución explica qué ocurrió y los fallos que hubo de coordinación, de atención médica.
El Ministerio de la Presidencia da la razón a la familia de Samba 9 años después. Resuelve por primera vez de forma favorable la demanda de responsabilidad de la familia, pero la sentencia sigue apreciando fallos entre dos ministerios. Samba murió por una desatención médica, murió en el hospital, pero pasó muchas horas enferma en el CIE de Aluche, casos que siguen ocurriendo.
No hubo coordinación entre ambos, a pesar de que en Melilla se sabía que era una mujer gravemente enferma, ¿no? Entonces, que no hubo la coordinación debida entre dos ministerios. Lo preocupante es que 9 años después sigue sin haber esa coordinación.
En la resolución de la demanda se destaca que no hubo ninguna transmisión de datos médicos en el traslado de Samba desde el CETI de Melilla al CIE de Aluche. Solo tuvo un intérprete en las 10 ocasiones en las que Samba solicitó asistencia médica. El Estado debe ahora indemnizar a la hija y a la familia.
Y seguimos hablando de inmigración. ¿Son constitucionales las devoluciones en caliente de inmigrantes en los puestos de Ceuta y Melilla? Este controvertido asunto se debate ahora mismo en pleno en el Tribunal Constitucional. Los magistrados están debatiendo sobre la ponencia del presidente Juan José Gonzalo Rivas, avalando ese rechazo inmediato de ilegales en la frontera en consonancia con lo que ya ha dicho la justicia europea. Lupe Ortiz, buenas tardes. ¿Hay ya pronunciamiento del tribunal?
Buenas tardes. De momento no hay decisión. Las devoluciones en caliente es uno de los puntos de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, que el PSOE recurrió en el año 2015. La ponencia inicial, que la consideraba inconstitucional, era de Fernando Valdés, el magistrado investigado por malos tratos, que dimitió por ello. La nueva, que ha asumido el presidente González Rivas, da la vuelta y, siguiendo el criterio de Estrasburgo, entiende que el rechazo de ilegales en la frontera se ajusta a nuestra Carta Magna. La Gran Sala Europea ya establecía que España proporciona a los inmigrantes medios posibles para ser admitidos en territorio nacional. Cuando intentan hacerlo por un lugar no autorizado y usando la fuerza, se colocan ellos mismos en una situación de ilegalidad y, por tanto, se puede aplicar el retorno inmediato a sus países de origen. Como decimos, no se ha votado todavía esa ponencia, que cuenta, no obstante, con un amplio respaldo del tribunal, por lo que es posible que salga adelante.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Se lo decíamos en la portada de este informativo. El vicepresidente Aguado ha dicho en La Sexta que quiere convencer a Illa, al ministro de Sanidad, para que todos los madrileños estemos testados antes de la Navidad.
Y quiero que el gobierno de España nos autorice a hacer ya test en las farmacias. ¿Por qué? Porque yo ya le avanzo que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test antes de ir a ver a sus familias.
Hacía ese anuncio el vicepresidente y se abre un nuevo punto de fricción entre las dos almas del gobierno, la de Ciudadanos y la del Partido Popular, porque fuentes de la Consejería de Sanidad, que dirige el Partido Popular, están ahora trabajando en una estrategia serológica, nos dicen, de cara a las próximas semanas. De hecho, es la línea, según argumentan, que la presidenta ha venido solicitando en los últimos meses, en las últimas semanas, que se puedan hacer test en farmacias, y aseguran desde la Consejería de Sanidad esas fuentes que en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad de la cuestión que plantea el vicepresidente, que todos estemos testados antes de la Navidad y que en cualquier caso es una tarea que compete a la Consejería de Sanidad. Así que ahí queda esa respuesta del Gobierno al Gobierno, al vicepresidente Aguado. Esta tarde, por cierto, Comisiones Obreras ha convocado a los docentes a manifestarse a las puertas de la Consejería de Educación para protestar por el fin de los contratos de los profesores de refuerzo COVID que acaban precisamente en Navidad. Desde el sindicato alertan que sin estos compañeros será imposible culminar el curso de forma segura. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sin estos refuerzos no es posible garantizar las medidas de seguridad en las aulas, dice Isabel Galvín, de Comisiones Obreras, portavoz de Educación.
La llegada de estos profesionales a los centros, que ha sido paulatina, ha garantizado que se hayan podido aplicar las medidas de seguridad y que los centros hayan estado abiertos. Si estos profesores son despedidos, no se puede garantizar la apertura de los centros y no se puede garantizar la seguridad en las aulas.
Hacen un llamamiento a la comunidad educativa para que acudan esta tarde a la protesta.
Tenemos una oportunidad esta tarde a las 5:30 delante de la Consejería de Educación para demostrar el apoyo a estos profesionales. Necesitamos que el Gobierno de Madrid, la Consejería de Educación, sepa que toda la comunidad educativa está de acuerdo con la permanencia de estos profesionales. Sin estos profesionales no hay garantías de seguridad en los centros y no tienen los alumnos la educación que necesitan.
Aseguran que se va a despedir a 1.500 docentes, mientras hay 118 puestos que todavía no se han cubierto.
Desde la Comunidad de Madrid se defienden asegurando que desde el principio se habló de que esos refuerzos serían puntuales para sortear las dificultades asociadas al inicio del curso. El consejero habla de que ese arranque se ha superado además con éxito, Begoña Alarcón.
Sí, satisfecho con la vuelta al cole, que Enrique Osorio, el consejero, califica de éxito desde el punto de vista sanitario.
En estos momentos tenemos 25.000 alumnos en cuarentena y 1.200 aulas. Y con satisfacción puedo decir que 2 meses después del inicio del curso no tenemos ningún centro cerrado como consecuencia del COVID.
Y éxito también desde el punto de vista educativo, porque ha habido que crear 7.500 grupos nuevos para cumplir la disminución de la ratio por aula. Eso ha requerido de un esfuerzo de contratación de profesores. Ya van 17.000, pero las bolsas de interinos se han quedado vacías. Sobre los profesores de refuerzo, insisten que desde el principio se pactó contratos hasta diciembre para suplir las carencias derivadas del confinamiento.
Y dijimos, y se les contratará en el primer trimestre, porque esto es para compensar la pérdida del curso anterior.
De cara al futuro, muchos proyectos, apunta Osorio, a pesar de la ley CELA, que dice ataca al modelo educativo de Madrid.
La satisfacción del Gobierno regional no la comparten en la oposición, donde todos, desde la derecha de Vox a la izquierda de Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid, estos últimos, por ejemplo, se preguntan por qué hay dinero para gastar millones en el Cendal y no para garantizar la seguridad en las aulas. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El socialista Gabilondo lo tiene claro. Habrá fondos estatales el año que viene para los profesores, pero también Ayuso tiene que contemplarlos en sus cuentas.
Es imprescindible que se vuelvan a contratar. A continuación ya vienen las siguientes preguntas. El consejero pide recursos. Bueno, para empezar, a mí me gustaría que si se hace un presupuesto, si se está elaborando un presupuesto, se incluya a estos profesores.
Más Madrid y Unidas Podemos abundan en la misma idea. El gobierno regional tiene que replantearse sus prioridades. Pablo Perpiñá y Saserra.
¿Cómo es posible que tengan 50 millones para pagar sobrecostes en el hospital de pandemias? Ahora sabemos el trastero más grande de Europa. 50 millones en sobrecostes y no tengan dinero para pagar a los profesores.
50 millones de los presupuestados para el año 2019 en educación no han sido gastados en educación pública y sí que se han utilizado 50 millones más en educación concertada.
La solución de Vox, acabar con el gasto innecesario. Rocío Monasterio.
Yo no quiero un comisionado de bienestar animal. Quiero más profesores para educar a los niños madrileños.
Los grupos del gobierno esperan una solución del Ejecutivo Central. Alfonso Serrano, César Zafra.
Lo que hace falta es un gobierno de España que tome medidas y que evidentemente utilice ese dinero no solo para un periodo concreto.
Los refuerzos son necesarios. Entendemos que en este momento de pandemia pues seguramente habrá algún caso puntual donde haya que reforzar con el tema de los profesores.
La comunidad decía está sabiendo cubrir esas necesidades.
Precisamente hoy hemos tenido en Buenos Días Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo al secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo achaca esta no renovación de profesores a la disminución de ratios en los empleados públicos. Fátima Sotorrío.
El secretario general de Comisiones Obreras, con la movilización por los despidos de profesores con contratos por COVID, cree Unai Sordo que para bajar las ratios en las clases hay que evitar el envejecimiento de la administración pública, y lo explica así.
Gran parte de todos estos problemas tienen que ver con una disminución de los ratios de empleados públicos, con una falta de renovación de las plantillas de empleados y empleadas públicas y con una cierta obsolescencia de los equipos digitales e informáticos con los que cuenta una parte de nuestra administración, ¿no? Yo creo que invertir en servicios públicos es una de las grandes apuestas de futuro que tiene que hacer España.
Sobre los presupuestos generales, Sordo recuerda que los de Montoro no deben alargarse más tiempo, están obsoletos y hay urgencia para aprobar unos nuevos.
Primera idea, son absolutamente necesarios. En segundo lugar, yo creo que son presupuestos expansivos, y es lo que necesita ahora mismo España, y creo que son presupuestos cómodos, porque son expansivos, es decir, gastan más, pero a la vez no hacen grandes reformas fiscales.
Precisamente por ser tan cómodos, no entiende las críticas tan fuertes a que Bildu los apoye junto al gobierno.
Cada uno, evidentemente, puede opinar lo que quiera, no voy a hablar ya de la historia de la violencia en Euskadi o en España, pero Bildu en estos momentos es un partido que está en el Parlamento y que puede optar por dos cosas, por votar a favor de los presupuestos, es decir, votar con el gobierno, o votar en contra de los presupuestos, es votar con la oposición.
Por eso aboga que cuantos más apoyos mejor y considera la polémica estéril.
Hablaba Sordo de los presupuestos generales del Estado, pero en la Comunidad de Madrid también estamos muy en vilo con las cuentas públicas. Hoy en la Asamblea se ha vuelto a hablar de ellas. Rocío Monasterio dice que con Ayuso ella no tiene ningún problema, que el problema es Ciudadanos. César Zafra critica las pataletas de Vox y el Partido Socialista le pide a la presidenta que elija entre una vía u otra.
Ciudadanos, el señor Aguado, pues tiene que elegir dónde quiere estar. Es muy probable que la señora Díaz Ayuso y yo, en el grupo parlamentario Vox, estemos de acuerdo en casi todo.
De los señores de Vox yo me quiero fiar cuando me tenga que fiar, ¿no? A día de hoy no han demostrado absolutamente nada en este año de legislatura en lo que se refiere a ayudar, a construir y a mejorar nuestra comunidad. Lo único que hemos visto son, como digo, pataletas políticas.
Es la decisión de la señora presidenta. Si prefiere hacer lo que propone Ciudadanos, si ven con más gusto lo que dice el portavoz del Grupo Popular, o si le parece que efectivamente lo que hay que hacer es seguir a Vox.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Y controversia que no cesa también en las cuentas nacionales. La luz verde de Bildu a esos presupuestos sigue soliviantando al PP y también a la vieja guardia socialista. El último en hablar ha sido el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra. ¿Qué ha dicho Flor Carazo?
Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado que el PSOE no es propiedad de Pedro Sánchez. Ha criticado en Antena 3 que el gobierno negocie con los herederos de ETA. Reproches que ha rebatido la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.
No podemos seguir defendiendo nada que nos aleje o que nos acerque, mejor dicho, a quienes han estado hasta hace poco matando.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español.
El Ejecutivo ha vuelto a negar que haya un acuerdo con Bildu y sobre ETA, María Jesús Montero ha recordado que la banda terrorista fue derrotada hace 10 años.
Pretender que el hecho de que Bildu vote este presupuesto, que todavía es un voto que no está confirmado, entender que eso supone una victoria o que supone algún tipo de reproche a este gobierno parece un comentario absolutamente estéril.
Pero el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, da por hecho ese acuerdo.
Uno de sus líderes, Arnaldo Otegi, dijo que las negociaciones estaban bien encaminadas y que si no se torcía nada iban a entrar en la ecuación. Eso en mi pueblo se llama estar a punto de tener un acuerdo.
El líder del PP, Pablo Casado, en Telecinco ha censurado que el gobierno, teniendo otra opción, prefiera pactar con Bildu.
Que Bildu no es un partido homologable, que Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja muy peligrosa, porque en este caso, además, no necesitaba los votos.
Ciudadanos sigue presentándose como alternativa a Bildu y a Esquerra y Vox rechaza sentarse a negociar con el gobierno los presupuestos.
Nada, esa crisis sigue abierta, pero para crisis la que hay con el marco presupuestario europeo. Varsovia y Budapest le han plantado un stop a las cuentas y con ello a las ayudas millonarias que deberían llegar el 1 de enero. Las negociaciones para evitar el bloqueo se desarrollan a toda velocidad. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. En Bruselas nadie evita ya la palabra crisis, aunque, como confirman fuentes europeas,
a Onda Madrid, se encontrará una solución que contente a Polonia y Hungría, los dos países que han vetado el marco presupuestario europeo. Eso significa que el ansiado y esperado paquete de ayudas para luchar contra el coronavirus no llegará en enero como estaba previsto. Desde Varsovia y Budapest se insiste en que no se puede mezclar asuntos ideológicos con las cuentas, haciendo referencia a esa condición impuesta por el Parlamento Europeo de ligar la concesión de ayudas al respeto del Estado de Derecho. Un dardo, dicen desde el gobierno polaco, dirigido a su país, con varios conflictos abiertos en Bruselas a cuenta de la reforma del sistema judicial en ese país. Desde España dan por hecho que se retrasarán las ayudas, aunque hoy la Comisión Europea ha inyectado un poco de optimismo a nuestro país, anunciando la concesión del segundo tramo de 4.000 millones de euros del Fondo para el Empleo, el llamado SURE. Son préstamos con condiciones ventajosas.
Las ayudas europeas son fundamentales para seguir dando apoyo a las empresas que están teniendo que cerrar de forma intermitente en esta pandemia. El Gobierno hoy ha podido ampliar la concesión de avales ICO hasta el mes de junio y también el plazo de devolución en 3 años para préstamos que ya estaban dados. El Ejecutivo insiste en que los presupuestos generales del Estado son imprescindibles para salir de la crisis. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, el Gobierno sigue aprobando medidas para poder paliar los malos momentos que están pasando los empresarios. Lo hace ampliando las líneas del Instituto de Crédito Oficial. Se amplían hasta el mes de junio del próximo año con una carencia de 24 meses y también los plazos para devolver los créditos ya concedidos. La vicepresidenta económica Nadia Calviño explicaba el objetivo de esta decisión.
Se amplía el plazo para la concesión de los avales de las dos líneas que hay en funcionamiento hasta el 30 de junio de 2021. Se amplía el plazo máximo de los créditos avalados de forma que los clientes que lo soliciten pueden ver su crédito alargado hasta un máximo de 8 años. Se trata de apoyar a empresas solventes y por eso, para pedir estas ampliaciones, los solicitantes no deberán estar en concurso de acreedores o su préstamo en mora.
Las ayudas aprobadas hasta el momento han llevado a hacer hoy 2 inyecciones extraordinarias a la Seguridad Social, 6.000 millones de euros ante el gasto que han supuesto las medidas de alivio y protección a las rentas derivadas de la pandemia y 2.300 millones más para que el Servicio Público de Empleo pueda hacer frente al incremento de gasto en prestaciones contributivas y subsidios que se han derivado de los expedientes de regulación de empleo y a otras ayudas puestas en marcha como la de los empleados, las empleadas en este caso del hogar. La vicepresidenta no ha cerrado la puerta, en cualquier caso, a otras ayudas en el sector de la hostelería, aunque se están analizando.
Tenemos la firme determinación de apoyar al tejido productivo, apoyar el empleo, apoyar las rentas de las familias, en definitiva, apoyar a nuestra economía y tejer una red de seguridad que proteja al conjunto de la sociedad.
Desde la mesa del Consejo de Ministros, el Ejecutivo insiste en llamar al PP y al resto de los grupos parlamentarios a apoyar los próximos presupuestos porque son fundamentales, subrayan, para seguir ayudando a los sectores afectados por esta crisis.
Y no abandonamos la mesa de ese Consejo de Ministros porque hoy entra en vigor la bajada del IVA en las mascarillas, así como el establecimiento de su precio máximo.
Onda Madrid explica.
Ese consejo ha aprobado la medida con el objetivo, dicen, de que las mascarillas sean asequibles para todos los bolsillos. Jesús Clemente, ¿cómo queda el mercado de las mascarillas?
A partir de hoy, a partir de ya, las mascarillas quirúrgicas podrán venderse a un máximo de 72 céntimos, rebajándose un 25% con respecto al primer límite que estableció el gobierno allá por el mes de abril, cifrado en 96 céntimos. Una rebaja del 25% que podría ser de hasta el 35%, si el empresario decide repercutir en el precio final la reducción del IVA, otra de las medidas, del 21 al 4%. Así lo acaba de explicar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Un precio que a partir de hoy, les puedo anunciar, volverá a reducirse cuando sea efectiva esta rebaja del IVA al 4%. Eso va a implicar que el precio de las mascarillas bajará en torno a un 35%.
A ver, que me quede claro. Entonces, la compre donde la compre, Jesús, mi nueva mascarilla me va a costar siempre 72 céntimos.
Solo si son quirúrgicas. Las típicas azules de un solo uso, las únicas afectadas por ese nuevo precio máximo. Es la rebaja del IVA, la medida que sí va a afectar, si así lo decide el comerciante, lo queremos insistir en ello como hizo Alberto Garzón, el ministro, al precio de esta y otras mascarillas, como las higiénicas. Por ejemplo, las reutilizables y corporativas, como esta tan bonita que llevo yo de Onda Madrid, David. También las FFP2. Así que a los que os gustan las de tela con diseños estrafalarios, que sepáis que no están incluidas en la rebaja.
Pero no todas las EPI, las FFP que comentas, están homologadas.
Eso es, FFP2 y FFP3 con válvula, las llamadas máscaras egoístas, estarán en breve prohibidas en todo el país. En Madrid lo están ya desde agosto, de hecho. Las KN95 son también cosa del pasado y ya se han dejado de comercializar, salvo restos de estocaje.
¿Y será la última vez que se toquen los precios de las mascarillas?
Garzón no descarta futuras rebajas, David, para aliviar la carga económica que supone para ciudadanos como esta vecina de Alcorcón.
No podemos hacer frente a estar gastándonos al mes, que supone 200 euros menos que nos quitamos nosotros, ya sea de comida, de ropa, de mantenimiento, de facturas.
Más rebaja y gratuidad reclaman también desde la OCU. Según su última encuesta, las usamos hasta 5 veces más de lo recomendado debido en parte al abusivo coste. Ileana Idberniceanu es directora de comunicación de la OCU.
Según esta encuesta, las mascarillas desechables se usan 12 horas de media, las reutilizables 13 horas antes de cada lavado y las FFP2 21 horas, superando con creces las 4 horas recomendadas. Este sobreuso se debe en gran parte a su coste. Por eso insistimos al Gobierno para que baje aún más el precio de las mascarillas y las distribuya de forma gratuita, al menos entre las familias económicamente vulnerables.
De todas formas, de nada va a servir tocar el precio si no utilizamos correctamente la mascarilla, ni desgastada, ni al cuello, ni descubriendo la nariz, tapando nariz y boca, y si las aberturas que deja, por ejemplo, la doble vuelta de la goma en la oreja.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La nueva ordenanza del taxi, que permitirá reducir la flota en situaciones excepcionales como esta pandemia, aplicar precios máximos y novedades como el taxi compartido, la licencia por puntos, no convence a los taxistas madrileños. Insisten en que las administraciones les tienen abandonados en medio de una crisis que ha dejado sus ingresos en mínimos y creen que, una vez más, el ayuntamiento está favoreciendo a las VTC. Ángel García.
Los taxistas creen que la nueva ordenanza llega tarde y dicen que es insuficiente para paliar las consecuencias de una crisis que les lleva a estar 12 horas en la calle para hacer una caja de apenas 60 euros. Julio Sanz es presidente de la Federación Profesional del Taxi.
Nos tienen excluidos de las ayudas de turismo, nos tienen excluidos del transporte público, que somos los apestados de Madrid nosotros. Vamos, de España, por ejemplo, porque nos pasará a todos igual. Pasa que en otras provincias los tratan mejor.
Y no se creen, como dice el ayuntamiento, que novedades como el precio máximo, que dicen que ya existe, o el taxi compartido entre varios usuarios que hagan un recorrido similar, les vaya a ayudar a competir con los VTC.
Parece ser que su único camino es legalizar las VTCs, que en principio ellos no están cumpliendo la ley como tenían que cumplirla, ellos mismos, ellos que tienen que hacerla cumplir, no la cumplen.
Ni entienden tampoco el sentido de esa nueva licencia por puntos, que podría significar incluso perderla si se acumulan sanciones graves o muy graves.
Estamos como un poco olvidados, dejados, no se nos ha hecho caso de nada, seguimos por las asociaciones del taxi luchando por algo bueno para nosotros y vemos que no nos hacen caso de nada.
En Madrid, más de 16.000 familias viven del taxi.
El ayuntamiento, después de presentar la ordenanza y los presupuestos, tenía hoy comisiones para hablar, entre otras cosas, de cultura, y ha saltado la Navidad. La oposición critica la decoración luminosa roja y gualda y la delegada evita entrar en polémicas, mientras el alcalde Almeida no da muchos detalles, pero asegura que han diseñado un dispositivo navideño adaptable para tener previstos varios escenarios. Mar García.
Nos hemos quedado con las ganas de saber su presupuesto y tampoco nos han confirmado ese día para el encendido navideño. Pero si están ustedes haciendo planes, sepan que Madrid va a tener una Navidad cambiante, adaptándose a cualquier escenario. Es lo que ha contado el alcalde Martínez Almeida, que se ha encontrado con estos reproches de la socialista María Espinar.
Nosotros sí hemos hecho un programa de Navidades, nosotros hemos hecho un programa de actividades que es adaptable en función de las circunstancias que en cada momento tenemos.
¿Va a haber una cabalgata tradicional o no? ¿Vamos a tener villancicos o solo vamos a escuchar el himno de España?
Los socialistas quieren una Navidad por barrios para evitar aglomeraciones y menos banderas de esas que tanto defiende el alcalde.
Que también nos representemos en un tiempo tan especial como el que viene y que tengamos la sensación de que, como sociedad, celebremos todo aquello que nos une.
Han colocado una navideña bandera de España sobre Eduardo Dato. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¿Qué va a ser lo siguiente? No sé si es que los Reyes Magos se van a cambiar por el Cid Campeador y si van ustedes a seguir esta senda de esperpento patriótico.
Y del área de cultura, lo que sí nos ha contado la delegada Andrea Levy es el calendario para la apertura de nuevas bibliotecas.
Buenas noticias para el barrio del Cañaveral. Pronto van a estrenar un bus express que los va a conectar con la estación de Conde de Casal. Además, tendrán dos parcelas para construir un centro de salud y un colegio. Lo han anunciado Garrido y Villacís esta mañana en Neusterda.
Nueva línea express que va a permitir a los vecinos llegar en media hora a la estación de Conde Casal. Línea que, según ha anunciado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se pondrá en marcha en enero.
En menos de media hora llegar todos los vecinos a un lugar donde ya hay metro, la línea 6, 8, 8 líneas de MTE.
Una línea que los vecinos llevan años reclamando.
Es un barrio al que le falta de todo y dependes del coche para absolutamente todo, desde ir a los colegios, a los institutos, al centro de salud. Entonces, si no tienes coche, estás vendido.
El Cañaveral es un barrio muy joven en el que ahora viven solo 3.500 vecinos, pero se espera que en pocos años lleguen a ser 50.000. Por eso, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha asegurado que la Ayuntamiento ya ha empezado a ceder parcelas para equipamientos.
Poner ya a disposición de la Comunidad de Madrid una parcela para el colegio y una parcela para el centro de salud.
Villacís además ha recordado que vivimos tiempos difíciles, que hay que reactivar la economía y afrontar también una crisis social. Por eso confía que se pueda alcanzar con la oposición unos presupuestos de la villa.
El Ayuntamiento de Madrid, que sigue remando por sus cuentas y sigue haciendo gala de ellas, pero todavía queda mucho que negociar entre Cibeles y la oposición antes de que estén aprobadas. Abrimos en este punto conexión con nuestro equipo de colaboradores. Queremos ver el estado de los presupuestos municipales en las principales localidades de nuestra región. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
En el sureste de la región, el gobierno municipal de Aranjuez, del PP y Ciudadanos, no presentará un presupuesto hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, por si tuvieran incidencia en la hacienda municipal. El vigente data de 2018, las críticas llegan desde la oposición. Montse García, portavoz del PSOE.
El Partido Popular, con mayoría, no ha sido capaz de presentar unos presupuestos ni en el 2019 ni en el 2020.
En San Martín de la Vega, el gobierno municipal del PSOE, con mayoría absoluta, quiere aprobar un presupuesto de 14 millones y medio para 2021 antes de que acabe el año. En 100% la apuesta del gobierno municipal, también del PSOE con Ciudadanos, pasa por prorrogar los presupuestos actuales e ir controlando el gasto.
En el sur de Madrid, muchos de los grandes grupos ya están trabajando para sacar adelante las cuentas del próximo año. En Valdemoro están en fase técnica, mientras que en Leganés negocian con los distintos grupos con el objetivo de obtener el máximo de apoyos posibles. Por su parte, Getafe comenzará 2021 prorrogando los presupuestos municipales. Alcaldesa Sara Hernández.
Porque el marco económico al que nos enfrentamos, con una bajada de ingresos el año que viene, hace que no nos vamos a plantear en ninguno de los casos el recortar servicios fundamentales para Getafe.
Y en Parla ultiman las modificaciones al borrador para adaptar las cuentas a la situación derivada de la crisis sanitaria y dar el siguiente paso, que será presentarlas a la oposición.
En la zona norte de Madrid, la elaboración de presupuestos de 2021 avanza con lentitud porque la mayoría de las administraciones de esta zona apenas acaba de aprobar las cuentas de 2020. Es el caso, por ejemplo, de Alcobendas y Sanse, dos de los municipios que además tienen más conflictos a la hora de sacar adelante sus cuentas porque necesitan de otras formaciones para poder aprobarlos. Por su parte, en Colmenar Viejo, donde gobierna Partido Popular y Ciudadanos, aseguran que ya tenían prácticamente finiquitados, pero han decidido paralizar su debate a la espera de lo que pase con los presupuestos generales del Estado. Jorge García es su alcalde.
Ya los teníamos preparados, pero los hemos parado. Hay que ver qué contemplan esos presupuestos generales del Estado.
Tres Cantos avanza con ello, aunque con la seguridad de que saldrán adelante sí o sí con la mayoría absoluta del Partido Popular.
Las negociaciones para los presupuestos de 2021 han empezado en el suroeste. En Móstoles, el gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos tiende la mano al resto de grupos. La alcaldesa Noelia Pose ha asegurado que está abierta a admitir nuevas propuestas. Sobre la mesa también están los presupuestos de Boadilla del Monte, marcados por el nuevo paquete de reducción fiscal que supondrá 1 millón de euros menos para las arcas municipales. Mar Paños es la concejal de Hacienda.
1 millón de euros que permanecerá en los bolsillos de los vecinos.
A la espera del proyecto están en Alcorcón y Pacto en Pozuelo. El PP ha llegado a un acuerdo con Vox para sacar adelante las cuentas del próximo año.
Aquí en la sierra, únicamente Alpedrete ha dado el visto bueno a sus cuentas para 2021, que aumentan en 1.200.000 euros, y el grueso se destina a la partida social. Antonio Pugliese es el portavoz del Ejecutivo local.
Ayudar a los que más están sufriendo con la situación actual de pandemia. Para ello, destinamos 126.000 euros en ayudas directas y 298.000 euros en servicios sociales, que hacen un total de 423.000 euros, que se ven complementados por otros 320.000 euros de aportación de la Comunidad de Madrid.
Pueblos como Guadarrama siguen prorrogando sus presupuestos de 2015. En Galapagar, por ejemplo, se llevan al último pleno de este año.
Las cuentas públicas municipales para 2021 aquí en la zona este están ya prácticamente listas para aprobarse en Torrejón de Ardoz. En Coslada, fuentes municipales nos aseguran que van por buen camino las negociaciones y San Fernando de Henares ha decidido prorrogar los presupuestos de 2020. Alberto Ontecilla es concejal de Hacienda.
Y en la última reunión del equipo de gobierno tomamos la decisión que vamos a prorrogar los presupuestos 2020.
En Rivas ya están aprobados los impuestos y tasas para 2021 y esperan tener pronto la propuesta de presupuestos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Valdemorillo en obras. La localidad serrana da comienzo a los trabajos para recuperar y embellecer su casco histórico. Se van a gastar más de 400.000 euros, Pilar Rivera.
Sí, en una de las zonas más emblemáticas del centro histórico y guardando escrupulosamente la estética ya aplicada en la Plaza de la Constitución. Santiago Villena es el alcalde en Valdemorillo.
Este equipo de gobierno introdujo una serie de mejoras al proyecto original con el objetivo de respetar más aún la idiosincrasia del conjunto, dado que se trata de tres arterias muy representativas de nuestra arquitectura popular en pleno corazón urbano.
Y para paliar en todo lo posible las molestias a los vecinos, en una primera fase se van a centrar en la travesía de la Unión.
Se van a dar continuidad a las actuaciones previas ejecutadas en la calle Ramón Gamonal y calle La Unión, estando previsto el ensanchado de aceras y la disposición de un único carril central para el tráfico rodado, todo ello al mismo nivel, terminado en adoquín de color diferenciado.
Desde el Ayuntamiento de Valdemorillo se apela a la colaboración ciudadana y en especial a la de los conductores.
El Leganés se ha puesto en marcha Mayor Chef. No es un programa de cocineros en televisión, se trata de una iniciativa para enseñar a cocinar a hombres que están solos, algunos tras haber perdido a sus parejas por el coronavirus. Cristina Espina, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se han encontrado ante un problema añadido a la enfermedad de su pareja o al dolor de su pérdida, como es el caso de Santiago y de José.
Sí, sí, lo pasó mal, pues mi mujer sí sabía cocinar, yo no tenía ni idea, no, ni de freír un huevo, ¿eh?
Yo tengo la mujer enferma en el hospital, o tengo que estar todos los días comiendo donde mis hijos, o tengo que aprender a vivir por mi cuenta.
Y es que precisamente el objetivo de este taller es el de conseguir que sean autónomos, que se valgan por sí mismos, evitando así una mala alimentación, muchas veces a base de latas. Por eso el chef Carlos Sáez se desplazará hasta el domicilio de los mayores para enseñarles a cocinar platos como las lentejas pardinas o la merluza en salsa verde. Fáciles, ricos y, lo más importante, nutritivos y saludables. Concejal Angelina Esmico.
También les enseñarán a hacer la compra y a cómo se debe de congelar estos alimentos.
Los participantes en este programa de 12 semanas de duración además recibirán formación sobre dieta equilibrada para personas mayores, alimentos que deben tener una presencia específica, y aprenderán también a hacer una planificación del menú semanal.
Guerra abierta la doble fila. En Tres Cantos, la policía local está realizando durante todo este mes de noviembre una campaña de control para conseguir que el tráfico vaya más fluido. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Tres Cantos pone veto a la doble fila y a cualquier otro tipo de conducta incívica al volante que derive en atascos y que obstruya la fluidez del tráfico. Y será así especialmente en el entorno de colegios, en pasos de cebra, en aceras o en cruces de calles, donde es habitual que se aparquen coches, con los perjuicios que ello supone para el resto de actores de la ciudad. La concejala de Movilidad y Seguridad, María del Mar Sánchez, nos cuenta en qué consiste la iniciativa.
Intensificar ese control del estacionamiento irregular, ya sea por dobles filas, en aceras, carga-descarga, que producen esos atascos, que suponen un perjuicio para la seguridad vial, así como para el tráfico rodado.
Otro de los objetivos es trasladar a estos conductores que su conducta deja mucho que desear.
Pues que al final son situaciones irresponsables y poco solidarias.
Además de mensajes de concienciación, también se van a emitir multas, si es que la policía sancionará a todos aquellos que estén mal aparcados.
Esta tarde la emisora municipal de Radio Onda Aranjuez celebra una función de radioteatro con público para recordar la figura del maestro Rodrigo en el 80 aniversario del estreno del famoso Concierto de Aranjuez, un montaje que emitiremos en Onda Madrid estas Navidades. Cuéntanos en qué consiste, Chechu Balbuena. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Quien mejor nos puede contar el proyecto es Luis Henares, periodista de la radio municipal Onda Aranjuez e impulsor de esta iniciativa.
Lo que vamos a hacer es invitar a los oyentes y también a los espectadores a que se acerquen a algunos de los capítulos de la historia de esta pareja, de Joaquín Rodrigo y de su esposa, y que recreen aquellas vivencias de una vida de película.
Esta función tan especial de radioteatro tendrá lugar a las 7:30 de esta tarde en el auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez y servirá para recorrer la vida del maestro Rodrigo, autor del famoso concierto de Aranjuez en el 80 aniversario de su estreno. Al guion de Henares se suma el trabajo de Producciones Teatrales Ribereñas, dirigida por el actor Daniel Robaler, que se enfrenta por primera vez a una función de radioteatro.
Dimos con esa idea de hacer un radioteatro como a la antigua usanza, donde se contaban historias, se recreaban músicas en vivo, efectos sonoros para situar al oyente.
Esta ficción sonora tendrá público en directo, pero se podrá escuchar también en Onda Aranjuez. Como decías, los oyentes de Onda Madrid también podrán disfrutarla en las próximas fiestas de Navidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No duermo bien. Me encuentro cansada, decaída y a veces no consigo concentrarme.
Tomo Night Collagen Active. Es un suplemento nutricosmético creado por los laboratorios Aira Labs. Induce a la relajación, mejora la calidad del sueño, conseguirás un descanso reparador y tu piel y tu cuerpo lo notarán. Night Collagen Active. Tus 8 horas de sueño y belleza de laboratorios Aira Labs. Pídelo en tu farmacia y en airalabs.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Actualidad cultural, ya hemos dado una pincelada, pero ahora ampliamos con Isabel García Regadera. Hoy llega a las librerías La ciudad de vapor, los relatos de Carlos Ruiz Zafón.
El autor de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados, Carlos Ruiz Zafón, escribió 11 relatos, 4 de ellos inéditos hasta hoy y el resto de difícil acceso que ahora se publican. Historias que se entrelazan para proyectar una vez más el eco de sus personajes. Esos personajes que el mismo Zafón reconocía en su día en una entrevista aquí en Onda Madrid no le abandonaban con facilidad.
A mí no se me van los personajes y todos los libros que yo he escrito. Cuando acabo pienso, bueno, pues ahora se evaporarán, se quedarán en el éter, a donde sea que van a parar los personajes que se quedan, que tienen una jubilación prematura. Pues no se van, se me quedan por la cabeza, en pijama, en pantuflas, se levantan tarde. Con lo cual yo no me despido nunca de ellos, ellos no se despiden de mí.
Escuchábamos a Zafón, lo tuvimos que despedir por su muerte el pasado mes de junio. Tenemos que darle la enhorabuena a Mabel Lozano porque su corto documental, Biografía del cadáver de una mujer, ha sido uno de los seleccionados para la próxima edición de los Goya.
Mabel Lozano lleva tiempo trabajando duro para dar visibilidad a todo lo relacionado con la explotación que sufren muchas mujeres y nos ha mostrado su satisfacción con esta nominación, que es todo un aliciente.
Estamos muy contentos, todo el equipo, porque el cine es una herramienta de transformación social y en nuestra película contamos con la impunidad que los proxenetas pueden asesinar a las mujeres. Esa impunidad que demuestra por qué las mujeres víctimas de trata se someten. Así que desde aquí deciros que es una manera maravillosa para seguir trabajando en vestir de derechos a las mujeres y niñas desnudas de derechos.
Otro documental, el de la coreógrafa Olga Pericet, Bailes de repertorio, es ya un estreno a nivel internacional, de hecho lo ha presentado en Nueva York. Lleva a la pantalla imágenes inéditas de la coreógrafa y bailaora a lo largo de la gira 2017 en repertorio español, el emblemático escenario situado en el corazón de Manhattan. Manolo Calderón tiene más detalles.
La película muestra a Olga en la intimidad de los camerinos, su relación con otros artistas y los rituales que preceden a las funciones. Se puede ver en la página web olgapericet.es por el precio de 9 euros.
Pues necesitaba sacar este vídeo justo en este momento 2020, valorando cada momento vivido en el escenario. Y la entrega total de momentos íntimos muy humanos, dentro y fuera del escenario, que creo que son los que dan vida al artista, ¿no? Al arte y a todos nosotros en general.
Bailes de repertorio es también un homenaje a este teatro neoyorquino que fue fundado en 1968 con el objetivo de presentar producciones de teatro latinoamericano y español, así como obras escritas por artistas latinos en Estados Unidos.
La Compañía Nacional de Danza regresa a escena en el Teatro Real esta semana, María José Francisco.
Del 19 al 21 de noviembre, bajo la dirección de Joaquín de Luz y con un programa triple que incluye dos trabajos todavía inéditos en el escenario de la Plaza de Oriente de Madrid.
Musicalmente es una joya este programa, empezando por Stravinsky, siguiendo por Shostakovich, que la pieza, este concierto en particular, fue un regalo para su hijo.
Y se completa este programa con White Darkness, un título emblemático que Nacho Duato creó para la compañía.
Nos quedan 4 minutos para resumir lo que les hemos contado durante 56 en este informativo. Y lo hacemos en formato titulares con Marta Zúñiga. Marta, muy buenas.
Buenas tardes.
Primera detención tras el suceso mortal de Velilla de San Antonio.
Sí, la Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 26 años. La policía judicial ha tomado declaración a una decena de menores y otros posibles testigos de la brutal paliza que ocasionó la muerte de Iván, de 39. La alcaldesa de la localidad, Antonia Alcázar, ha pedido calma ante comentarios violentos que han aparecido en las redes.
Igual que pedimos, por supuesto, con toda la contundencia del mundo, que se actúe cuando se coja a los que han hecho esto a Iván, igual pedimos también que se respete el derecho del resto de los menores.
También pendientes del estado de salud de la bebé supuestamente agredida por su padre en San Blas.
La pequeña de 5 meses sigue ingresada grave en el Hospital de La Paz. Tiene el cráneo fracturado y su padre es el principal sospechoso. El juez ha dictado libertad provisional para él, con la medida cautelar de alejamiento de la niña y de su madre. Ha quedado investigado por un delito de maltrato doloso.
El Estado reconoce negligencia sobre una inmigrante en un CIE, sobre su muerte.
Sí, en concreto en el de Aluche, donde la congoleña Samba Martínez falleció en 2011 tras no recibir la atención médica que precisaba. El Estado admite ahora su responsabilidad en el fallecimiento. La familia siempre defendió que podría haberse evitado. Cristina Manzanedo es la abogada.
Esto es bueno y es importante porque supone una reparación moral para la familia después de 9 años.
La Consejería de Sanidad trabaja en una estrategia serológica de cara a las próximas semanas.
En esa línea, la presidenta Díaz Ayuso viene solicitando desde hace semanas la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias para permitir el acceso a los puntos de test y así hacer pruebas a los madrileños, más pruebas. El vicepresidente Aguado dice que su objetivo es que antes de Navidad todos nos hayamos sometido a un test de antígenos. Declaraciones a La Sexta.
Un mensaje también de tranquilidad a los madrileños. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad. Si tienes la certeza o al menos más tranquilidad a la hora de ir a esas cenas, porque te has hecho un test de antígenos y has dado negativo, pues
Fuentes del Gobierno regional han dicho que en estos momentos no se puede garantizar la viabilidad de esta cuestión. Es una tarea que compete a Sanidad. Enrique López es consejero de Justicia.
Siguiendo una política de estrategia serológica que es la que marca la Consejería de Sanidad, que es la que determina qué grupos, qué personas, qué zonas, etcétera. Seguiremos trabajando a las órdenes del consejero de Sanidad, que es quien determina estos criterios.
Comisiones Obreras convoca a los docentes a una concentración esta tarde frente a la Consejería de Educación.
Protestan por el fin de los contratos de los profesores de refuerzo COVID. El consejero del ramo asegura que desde el principio se habló de que estos refuerzos serían puntuales. Isabel Galvín, Comisiones Obreras, Enrique Osorio, consejero de Educación.
La llegada de estos profesionales a los centros, que ha sido paulatina, ha garantizado que se hayan podido aplicar las medidas de seguridad y que los centros hayan estado abiertos. Si estos profesores son despedidos, no se puede garantizar la apertura de los centros y no se puede garantizar la seguridad en las aulas.
Y dijimos, y se les contratará en el primer trimestre, porque esto es para compensar la pérdida del curso anterior.
Y terminamos con un llamamiento del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Sí, las reservas de sangre de los grupos A negativo, cero negativo y B negativo están en nivel rojo, por lo que son necesarias donaciones urgentes. En concreto, las reservas de A negativo están en niveles críticos y son necesarios al menos 200 donantes.
Hasta aquí este tiempo de información. Se quedan con Madrid Trabaja. Más noticias esta tarde en Madrid Directo y en El Enfoque.